people of Jordan, the government of Jordan is an important partner.
El gobierno de Estados Unidos manifiesta solidaridad con el reino de Jordania por asesinato de piloto militar.
I want to be as clear as possible.
El presidente Obama recibe a soñadores en la Casa Blanca.
Le he pedido al secretario general de UNASUR su presencia.
Y el gobierno de Venezuela intenta responder a sanciones de Estados Unidos consultando con naciones de UNASUR.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general, Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Jordania ejecutó a dos prisioneros de Al-Qaeda antes del amanecer de este miércoles, horas después de la publicación de un video en Internet que supuestamente muestra a extremistas del grupo Estado Islámico quemando vivo y dentro de una jaula al piloto militar jordano Muat al-Kasabeh, de 26 años de edad. Jen Psaki es vocera del Departamento de Estado. Nosotros respaldamos al pueblo de Jordania. El gobierno de Amán es un socio importante. Este fue el vil asesinato de un valiente jordano que solo servirá para fortalecer el propósito de la comunidad internacional de destruir al grupo Estado Islámico. En lo referente a las medidas tomadas por Jordania, estamos al tanto de las sentencias de muerte que se llevaron a cabo. Debo recordar a todo el mundo que estos individuos fueron sometidos a un proceso judicial, ambos fueron condenados. Se trata de terroristas de Al-Qaeda que habían sido sentenciados a muerte mucho tiempo antes del 3 de febrero. El piloto jordano había sido capturado en diciembre pasado. Por otro lado, el secretario de Estado John Kerry dio la bienvenida al Departamento de Estado a cerca de 60 miembros de la coalición y allí discutieron temas como el progreso y los esfuerzos a futuro para contrarrestar y eliminar al grupo insurgente Estado Islámico.
Ante los delegados de más de 60 países de la coalición global, el enviado estadounidense para la Alianza Internacional, John Allen, presentó un balance de la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. Los delegados concluyeron que uno de los mayores retos de la coalición es frenar el esparcimiento de la ideología extremista infundida por el Estado Islámico.
Lo que hemos visto en numerosos países son reclamos públicos de que ellos apoyan al Estado Islámico, que han adoptado sus ideas. Pero lo que buscamos es si son operacionales o si existe una coordinación operacional.
Durante la reunión se destacó el avance en 5 de los principales esfuerzos contra el terrorismo, entre ellos el apoyo militar a los socios regionales y el freno del flujo de combatientes extranjeros. No ceder en estos logros y hacer frente a unos retos mayores es parte de la tarea que enfrentará el nominado secretario de Defensa estadounidense Ashton Carter, quien este miércoles pasó una dura prueba ante el Congreso en su proceso de selección.
Una estrategia está conectada, tiene un fin y una meta. Nuestra meta con respecto al Estado Islámico tiene que ser su derrota definitiva. Digo definitiva porque cuando sean derrotados, se quedarán derrotados.
Ashton Carter también manifestó que hay una situación diferente en ambos lados de la frontera. En Irak, la misión es fortalecer a las fuerzas de seguridad de ese país, quienes serán los encargados de eliminar para siempre al autodenominado EI. Y en Siria se tratará de construir la fuerza militar.
Por eso es importante que tengamos a esas personas en el terreno.
La plenaria de la Alianza Global en Washington, dirigida por el secretario Kerry, es la tercera asamblea en una serie que se espera continúe durante este año. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Expertos consultados por La Voz de América aseguraron que ante este crimen atroz contra el piloto militar jordano, la coalición global debe cambiar de estrategia.
No cesan las categóricas expresiones de rechazo, tanto en el mundo árabe como en la Organización de Naciones Unidas, ante el asesinato del piloto jordano Muad al-Kasabeh a manos del autodenominado Estado Islámico.
Lo que hemos presenciado en relación a la brutal y salvaje manera en la que asesinaron al teniente Muad al-Kasabeh va más allá de lo creíble. Es un acto barbárico que solo debe ser condenado por todas las personas en el mundo.
Condena secundada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien por medio de su portavoz manifestó su apoyo al gobierno de Jordania e hizo un llamado a la comunidad internacional a tomar acción.
El secretario general urge a todos los gobiernos para que intensifiquen sus esfuerzos para combatir la plaga que es el extremismo y el terrorismo dentro del marco de sus obligaciones de derechos humanos.
El analista político y experto en el Medio Oriente, Ahmed Fati, Explicó a La Voz de América que este asesinato, publicado en redes sociales y donde se ve cómo la víctima fue incinerada en vida, podría generar una nueva dirección de la lucha contra estos extremistas por parte de la coalición liderada por los Estados Unidos.
Estoy esperando que la Casa Blanca reconsidere sus políticas de enfrentamiento con el autodenominado Estado Islámico y tomar una decisión para seguir con los bombardeos aéreos o podríamos ver tropas en tierra.
Líderes religiosos islámicos también han levantado sus voces.
Condenamos este cobarde acto y quien lo haya cometido está muy lejos de estar relacionado con el Islam o cualquier otra religión.
Organizaciones como Hezbollah, considerada grupo terrorista por Estados Unidos, también condenó este asesinato. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Al recibir en la Casa Blanca a 6 soñadores, el presidente Obama aseguró que vetará cualquier medida que busque eliminar sus acciones ejecutivas sobre inmigración.
Para el presidente Barack Obama, la visita de este grupo de jóvenes a la Casa Blanca evidencia el porqué de su decreto inmigratorio, que hoy por hoy es la manzana de la discordia en el debate legislativo sobre la financiación del gobierno.
Voy a ser muy claro. Voy a vetar cualquier legislación que llegue a mi escritorio y que le quite la oportunidad a estos jóvenes que se criaron aquí y que están dispuestos a contribuir a este país.
Una de las invitadas a la reunión fue la activista peruana María Praeli, beneficiaria de la ampliación del programa de acción diferida anunciada por el presidente Obama en noviembre.
Y que sepan que nosotros y millones de otras personas están trabajando duro y vamos a seguir a trabajar hasta que ellos se sienten seguros en este país que ellos llaman su casa.
Pero en el Congreso, el partido de oposición insiste en dejar sin fondos el decreto presidencial a través de enmiendas a la Ley de Gastos del Departamento de Seguridad Nacional.
El presidente y al parecer su partido político han acogido a la inmigración ilegal como su causa.
Por su parte, los demócratas acusan a los republicanos de poner en riesgo la seguridad del país.
Debían tener justificación para hacer eso, pero realmente no, porque solamente están jugando la política.
Pero el intento republicano para bloquear el decreto inmigratorio fracasó al no lograr el mínimo de 60 votos necesarios para avanzar en el Senado. Ese fallo deja en el aire el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, que debe ser aprobado antes del 27 de febrero para evitar el cierre de la agencia. Angélica Herrera para La Voz de América.
El primer mandatario venezolano recibió al presidente de UNASUR en Caracas.
En respuesta a las nuevas sanciones impuestas por Washington a múltiples funcionarios venezolanos por presuntas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, el presidente Maduro pidió al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, que en estos términos asuma una iniciativa diplomática para buscar un mecanismo de diálogo con el gobierno de Estados Unidos.
Le he pedido al secretario general de UNASUR su presencia, lo he invitado para hermanar UNASUR y CELAT en defensa de la paz de Venezuela, en defensa de nuestro derecho a la independencia, a la soberanía, para detener los planes golpistas. Presidente Obama, desde su gobierno se está apoyando un golpe de Estado contra el gobierno legítimo que yo presido.
Sin embargo, la exparlamentaria María Corina Machado, en entrevista con La Voz de América, aseguró que es potestad de cualquier gobierno soberano sancionar a violadores de derechos humanos.
Una decisión soberana, pero que envíe una señal, desde luego, a aquellos que en Venezuela de manera masiva y sistemática se han involucrado en la violación de derechos humanos y en actos de corrupción severos, que hay justicia a nivel internacional que se ejerce y que tiene consecuencias.
Consultados sobre una hipotética reunión con el expresidente Ernesto Samper, parlamentarios de la bancada opositora señalaron que este encuentro no está programado. Sin embargo, lo invitaron a visitar a todos los presos políticos para que vea la realidad del país.
Lo primero que le pedimos al presidente Samper es que vaya a visitar a Leopoldo López y que vaya a visitar a todos los presos políticos de este país. Si él no hace eso, él juega para el gobierno y no juega para todos.
Se prevé que el expresidente colombiano llegue al país la noche de este miércoles. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Please join me in welcoming a man who need only be introduced by his first name. Your new conductor and musical director... Rodrigo.
El actor Gael García Bernal regresa a la pantalla chica con toda la rebeldía y el descaro que caracterizan a Rodrigo, un joven e innovador director que llega a trastocar la orquesta de Nueva York en la nueva serie Mozart in the Jungle, que se estrenará este 4 de febrero por la cadena Fox Life.
The first violin played sharp 17 times in the first movement alone, and we weren't able to perceive Tchaikovsky's desired dynamic shift from bars 27 to 30.
La lucha por el éxito, el paso del tiempo, las ideas distintas y los sentimientos en distintas generaciones solo son los ingredientes iniciales de la serie producida por Amazon y basada en el libro de Blair Tyndall, cuya historia real llena de energía y además descarga mucha diversión a sus protagonistas. Una de las noches más grandes de la música es la entrega de los premios Grammy, estos mismos que tendrán lugar el 8 de febrero. Para celebrarlo, Spotify ha dado a conocer sus protagonistas sobre cuáles serán los artistas que se llevarán un galardón en 4 de las principales categorías de la noche: álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo. Amen. Amen. Take Me to Church de Hozier es la canción más viral en la categoría de canción del año. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Juan Pablo Sarruc. La la la, whatever. La la la,
it doesn't matter. La la la, oh well. La, uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Mike González, quien es miembro de la Fundación Heritage aquí en Washington, en torno a la posible reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Señor González, ¿usted considera que la señora Jacobson está en lo correcto cuando dice que este principio de negociaciones tiene que ser en el ámbito diplomático para luego abrir el camino a las relaciones plenas y totales?
El gobierno de Raúl Castro ya ha sido muy claro, es que la administración Obama no quiere oír lo que dice el gobierno de Raúl Castro. El gobierno de Raúl Castro dice muy muy claramente que no va a haber normalización de las relaciones hasta que no se le dé reparaciones por arruinar la economía cubana. Como ya se sabe muy bien, fue el comunismo el que arruinó la economía cubana. Que le den la base de Guantánamo y que se pare de apoyar a los disidentes cubanos. Esos son demandas ridículas, ¿no? Pero la administración Obama no quiere escuchar esto.
Mike González es miembro de la Fundación Heritage aquí en Washington.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El sarampión es una enfermedad que en Estados Unidos fue declarada como erradicada en el año 2000. Desafortunadamente, el virus está resurgiendo como consecuencia de una controversial decisión que muchos padres en este país han decidido tomar.
A finales de la década de 1990, se hizo público un informe que aducía que varias de las vacunas que previenen enfermedades tan contagiosas como el sarampión podrían tener devastadores efectos secundarios en los pequeños que las recibían. Y si bien el informe fue desvirtuado poco después, fue el origen de lo que hoy se ha convertido en un debatido movimiento cuyos seguidores sostienen que no vacunan a sus hijos por razones médicas, religiosas o personales.
Some kids have such adverse effects.
Algunos niños sufren tales efectos adversos que si usted busca en internet puede ver las terribles historias.
Sin embargo, la comunidad médica en Estados Unidos sostiene que estas son contadísimas excepciones y hasta la Casa Blanca busca cambiar esta percepción.
The science is clear, and it is irresponsible.
Los estudios científicos son claros y es irresponsable que los padres no vacunen a sus hijos, no solo porque los ponen en peligro de contraer sarampión, sino porque arriesgan el contagio en niños, quienes, por ser tan pequeños, no pueden ser vacunados.
Hoy en día se han registrado al menos 100 casos nuevos de sarampión en 14 diferentes estados del país y el número aumenta todos los días. El contagio de uno de los más voraces virus conocidos por la ciencia y que las autoridades califican ya de epidemia, se inició en Disneylandia en diciembre y nadie sabe aún ni cómo ni cuándo terminará.
Quisiera que hubiera más educación sobre lo que contienen las vacunas para que la gente se informara.
Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Y en materia de tecnología, Microsoft presentó su nueva versión de Windows.
La compañía Microsoft regalará su próximo sistema operativo Windows 10 como una actualización gratuita para los usuarios de las versiones más recientes de Windows y Windows Phone en un esfuerzo de la mayor corporación de software del mundo por retener a los clientes en la era móvil. La estrategia de gratis es una apuesta calculada para Microsoft, que ha diseñado esta versión de Windows para que llegue a tantos dispositivos como sea posible.
Windows 10.
Windows 10 marca el comienzo de una era de tecnología personal dentro de una nube en un mundo móvil. Estamos construyendo en Windows experiencias que van desde la productividad hasta juegos, como ocurre en el Xbox Live, desde donde se pueden utilizar prácticamente todas las plataformas de Microsoft.
El Windows 10, que se espera llegue al mercado en octubre, estará disponible durante un año como una actualización gratuita para los usuarios de Windows 7, Windows 8.1 y Windows Phone 8.1.
Utilizar el nuevo Windows 10 es una experiencia envolvente que permite utilizar el servicio en todas las plataformas posibles, en el hogar, mientras te mueves y en el trabajo. Queremos hacer de Windows 10 la versión más amada de todas.
Microsoft también presentó un dispositivo de lente holográfico que permite a los usuarios ver las representaciones tridimensionales de imágenes generadas desde una computadora. Microsoft HoloLens, como se llama este proyecto, parecen unos lentes inalámbricos de realidad aumentada, con lo que se incrementan las expectativas en el mercado emergente de la realidad virtual, hasta el momento liderado por el proyecto Glass de Google y los lentes Oculus de Facebook. Gisel Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, Ashton Carter, nominado del presidente Obama para el cargo de secretario de Defensa, afirmó ante el Congreso que está a favor de enviar armas a Ucrania, con lo cual marca un giro en la política exterior de este país, que según quienes se oponen a la sugerencia, podría exacerbar el conflicto en la antigua República Soviética. Yo me inclino bastante en esta dirección, señor presidente, porque pienso que necesitamos ayudar a los ucranianos a defenderse. No puedo referirme en estos momentos al tipo de armamentos que suministraríamos porque no he conferenciado con nuestros líderes militares o con líderes ucranianos. Estados Unidos ha provisto algunos equipos militares no letales a Ucrania, pero declinó enviar armas y el gobierno de Washington ha dicho que no desea verse envuelto en una confrontación directa con los rusos. Según la agencia Reuters, se anticipa que el Senado ratifique sin dilaciones a Ashton Carter, de 60 años, un veterano de las políticas de defensa de Estados Unidos, quien además cuenta con un amplio respaldo entre demócratas y republicanos. 7 personas perdieron la vida cuando un tren de pasajeros que partió desde la ciudad de Nueva York embistió un vehículo atascado en las vías. La colisión ocurrió en Balala, unos 20 kilómetros al norte de Nueva York, cuando el tren Metro North se dirigía al pequeño pueblo de Wasake. Robert Sumwalt es miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Estaremos en el lugar de 5 a 7 días, recaudando lo que llamo pruebas perecederas, es decir, la información que puede perderse con el paso del tiempo. Para eso estamos aquí, para documentar el lugar de los hechos, recolectar evidencias perecederas, entrevistar testigos, hablar con las personas que han visto el accidente y buscando información que de cualquier cámara que se encuentre en la zona. Las autoridades dicen que el vehículo todoterreno se quedó atascado en las vías al intentar pasar sobre un cruce ferroviario. El tren empujó al vehículo por una distancia aproximada a 10 veces el largo del vehículo, o del tren en este caso, antes de que ambos estallaran en llamas. Por lo menos una decena de pasajeros resultó herido. Por segundo día consecutivo, la administración Obama rinde cuentas ante los legisladores estadounidenses por su cambio de política hacia Cuba.
Esta es la posición de un grupo representativo de republicanos frente al cambio de política estadounidense hacia Cuba.
Esta fue una negociación de un solo lado en la que Estados Unidos hizo una serie de concesiones a La Habana.
Y aunque no hay oposición radical, también hay muchos cuestionamientos por parte de los demócratas.
La normalización de relaciones con Cuba no puede ser solo de una vía. Tiene que ser un toma y dame en ambos lados, y en este momento el Congreso debe ver una mayor apertura política en Cuba antes de decidir el levantamiento del embargo.
En la mira de ambas bancadas, la situación de derechos humanos en la isla.
Es una dictadura total que hasta la semana pasada pusieron a un rapero cubano que se llama El Decano a cárcel, un año de sentencia por peligrosidad que puede resultar en el futuro en un crimen.
La administración se defiende, no desconociendo estas realidades, sino...
No hay nada de lo que decidimos que creamos que sea una concesión al gobierno cubano. Es verdad que hemos comenzado a hablar de las relaciones diplomáticas. Tenemos un fuerte convencimiento de que tener una embajada en La Habana nos va a permitir hacer más cosas para ayudar de manera más efectiva a empoderar al pueblo cubano.
Con base en sus inquietudes, los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental le pidieron a la administración Obama rechazar todas y cada una de las exigencias de Raúl Castro, entre ellas el cierre de Guantánamo y las emisiones de televisión y Radio Martí.
Espero que el Departamento de Estado esté aquí hoy para asegurarnos de que ninguna de las demandas de los Castro hayan sido consideradas.
La secretaria de Estado adjunta respondió de inmediato.
El gobierno cubano siempre ha traído el tema de Radio y TV Martí en los diálogos sobre migración. Ellos lo elevaron de nuevo en la lista que ellos quieren en los diálogos de normalización de relaciones, pero no tenemos ningún plan de cerrarlos tampoco.
La funcionaria diplomática fue enfática en asegurar que una embajada y el mayor contacto entre la población civil y los empresarios de ambos países cambiarán el panorama político en la isla. Lina Correa, para La Voz de América.
En su encuentro con la prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, respondió una interrogante sobre cuánto tiempo podría durar el proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Nuestras gestiones en ese sentido diría que contemplan dos etapas. Está el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en sí mismas, que a menudo combinan los dos asuntos, la reapertura de embajadas, trabajando en la resolución de los asuntos técnicos como el desplazamiento de nuestro personal dentro de Cuba, la recepción de objetos en la embajada y para recibir cubanos en dicha misión. De manera que hay varias medidas técnicas sobre las que estamos hablando, pero normalizar las relaciones es un proceso complicado y denso, y es algo que hemos visto ya con otras naciones y anticipamos que ocurrirá lo mismo en este caso. Por segundo día consecutivo, como mencionamos en el informe anterior, durante una audiencia en la Cámara de Representantes, Roberta Jacobson respondió preguntas de legisladores republicanos que se oponen a la reapertura de relaciones con Cuba. Mientras aumenta la tensión en Argentina por el caso de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, muy pocos confían en un pronto esclarecimiento del delito.
Hay que hacer esto.
La polarización que se vive en Argentina desde la muerte del fiscal Alberto Nisman ha llevado a la fiscal del caso Vivian Fein a suspender sus vacaciones porque, según dijo, no quiere ser usada políticamente por nadie.
Es bueno que ella siga investigando y viendo qué pasó con el fiscal Nisman, si se suicidó, si lo mataron, quién incidió en su suicidio.
Los cuestionamientos alrededor del caso crecen después de que se encontraran en casa del fiscal apuntes personales previos de la denuncia que presentó Nisman contra la mandataria argentina por presunto encubrimiento enfrentamiento en el atentado a la mutual judía Amia.
Es un borrador que lo tenía Nisman en su cesto de basura y fue incorporado a la causa.
Una noticia que molestó al gobierno y sobre todo al jefe del gabinete, Jorge Capitanich.
Todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura.
Aunque faltan muchas piezas para armar todo el rompecabezas, en Argentina todos quieren descifrar las razones de esta misteriosa muerte.
No puede ser que se mate gente impunemente y que no sepamos la verdad.
La presidenta Fernández no ha vuelto a nombrar el caso y por ahora se encuentra de gira por China. La mandataria ha escrito en su cuenta de Twitter, en lo que algunos interpretan como una broma, acerca de una reunión en la que se pregunta si los asistentes acudieron por el arroz y el petróleo, como se lee textualmente. Entre tanto, en Argentina este miércoles otro juez, quien investiga a la presidenta Cristina Fernández y a su empresa Otesur, denunció haber recibido una amenaza de muerte en su despacho relacionada con su hijo.
Ya hizo este juez hoy mismo la denuncia penal y cayó en otro juzgado de Ollarvide.
Los medios internacionales, entre ellos el New York Times, hicieron eco del famoso borrador de la carta de Nisman, en el que pedía la inmediata detención de la presidenta Cristina Fernández y otros de sus funcionarios. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Al tiempo que la confrontación sobre Cuba entre la Casa Blanca y algunos legisladores en el Congreso continúa, el punto de vista es diferente entre los estadounidenses.
El nuevo sondeo realizado por la agencia Prensa Asociada GFK concluye que un 45% de los estadounidenses aprueban el relanzamiento de los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba. Adicionalmente, el 60% aseguró que apoyan la eliminación del embargo cubano, un cambio cuesta arriba con un Congreso republicano cuya mayoría se opone a esa posibilidad. Además de la opinión popular, La Voz de América consultó la posición del exsecretario de Comercio de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush, Carlos Gutiérrez, frente a este restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.
Existe la preocupación de que esto para Cuba fue un canje de prisioneros y no un paso estratégico. Y otra vez parece que le están poniendo trabas al asunto.
El exsecretario de Comercio asegura que las regulaciones del gobierno del presidente Obama no significan necesariamente que las condiciones cambiarán en Cuba.
Estados Unidos puede hacer reglamentos y todo eso, pero si el gobierno en Cuba no quiere que perder control, entonces no van a tener éxito.
Sin embargo, desde el punto de vista demócrata, el legislador de Texas, Joaquín Castro, asegura que el restablecimiento de relaciones diplomáticas impulsará un cambio histórico en la isla.
El poder de la cultura estadounidense, el poder de nuestra tecnología y nuestra democracia a la larga ganarán. En muchas maneras, este es el inicio de una nueva revolución en Cuba.
El proceso de normalización total se encuentra en una etapa bastante temprana y el mismo Departamento de Estado asegura que para llegar a ese punto podrían pasar años. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y al cierre, la presidenta de Petrobras, María da Graças Foster, y 5 directores renunciaron a sus cargos en medio de un escándalo de corrupción que ha dañado la imagen de la petrolera estatal, informó la compañía este miércoles, de acuerdo a la agencia AP. La compañía dijo en un comunicado que el Consejo de Administración se reunirá el viernes para elegir la nueva dirección ejecutiva debido a las renuncias anunciadas, un día después de una reunión de Foster con la presidenta brasileña Dilma Rousseff, en la que se rumoró la salida enviando las acciones de la petrolera al alza. Petrobras no reveló los nombres de los 5 directores que renunciaron y aún no está claro quién reemplazará a Foster. Foster, una ingeniera de 61 años de edad, quien desde 2012 fue la primera mujer en dirigir una petrolera grande en el mundo, no ha sido involucrada personalmente en una red de sobornos de cientos de millones de dólares que envuelve a las empresas de construcción más grandes del país, que acordaron con la petrolera inflar contratos para apoderarse de las ganancias. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger en la producción, Keith Holmes en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.